cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Desde la Madre de Ciudades, transmite LRK 312, Radio Universidad. Radio Universidad, frecuencia modulada 92.9 MHz, con estudios y planta transmisora ubicados en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria, Avenida Belgrano número 1912, Santiago del Estero, República Argentina.
Agenda propia. Hacemos periodismo desde la universidad pública.
Es la hora 9:39.
Matemáticas, ciencias exactas. Matemáticas, ciencias exactas. Matemáticas, ciencias exactas, Martita Mancilla. Con toda la información de la Facultad de Exactas.
Bueno, llega el rock de la Facultad de Exactas con Martita Mancilla. ¿Cómo está?
Hola, muy bien, muy bien. Además, con esta temperatura y de bienvenido de otoño.
Sí, la verdad.
La verdad que me encanta. Así que, a pesar que es un día gris, lluvioso y todo, pero.
Ya pegó pañuelito ahí.
Ah, sí, sí. Bueno, es que además los cambios bruscos, bueno, ya me he resfriado. Claro. Pero eso no quita que ame el invierno y el fresco, digamos. Y soy por siempre team invierno.
Así me gusta, bancando en
aunque
todas.
Me enferme, no importa.
Aunque, sí, sí, aunque venga lo que venga.
Así es. Así que, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme una vez más para compartirles información de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Y bueno, hace unas semanas atrás se ha firmado un convenio muy importante para nuestros estudiantes, porque se ha firmado con el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Aguas de la provincia para que estudiantes de las carreras de grado de Ingeniería Civil, Vial, Hidráulica, Electromecánica, Electrónica, Eléctrica y Licenciatura en Sistemas de Información puedan realizar sus prácticas profesionales supervisadas, que esta es una etapa previa, digamos, a finalizar sus carreras. Son estudiantes avanzados que tienen que hacer sus prácticas y esto les va a dar la posibilidad de realizarlas en diferentes organismos dependientes del Ministerio. Así que ha sido muy buena esta firma de convenio, porque justamente posibilita la llegada de estudiantes nuestros a lugares donde probablemente a futuro sean sus lugares de trabajo, digamos, sus campos laborales. Así que esto ha sido muy bueno. Ha sido firmado por la doctora Fernanda Melano, nuestra decana, y el ministro arquitecto Aldo Hid. En otras noticias institucionales, el pasado 10 de marzo, la decana Fernanda Melano ha tomado juramento al nuevo consejero directivo, ingeniero Luis Olmos, quien asumió en lugar del licenciado Walter Trejo, que se desempeñaba en esta función hasta el año pasado, pero este año como ha asumido de vicedecano, entonces ha quedado esa vacante y ha tomado este lugar por el claustro de docentes, el ingeniero Luis Olmos. Así que bueno, ahora sí ha quedado conformado nuevamente el consejo directivo con sus integrantes del ciclo 2025. Y en otro orden de temas, las autoridades de gestión se han reunido con los directores de escuela de la facultad. Esto es lo que ha sido el primer encuentro anual. Siempre se reúnen más o menos regularmente dos veces en el año, al inicio de cada cuatrimestre, justamente para, bueno, coordinar líneas de trabajo. Y además, por ejemplo, durante esta reunión se han tratado temas como el nuevo reglamento general de estudiantes, las acreditaciones que van a iniciar este año. Esto es parte, digamos, de un proceso un poco largo y complicado, pero que es muy necesario, porque las acreditaciones significan que nuestras carreras cumplen con ciertos estándares de calidad, digamos. Entonces, bueno, este año entran alrededor de 6 carreras de ingeniería en esta acreditación, lo cual es un trabajo arduo que se hace hay que cumplir varias etapas y bueno, este año van a empezar, así que se ha trabajado sobre esto y sobre también una propuesta de actividades académicas virtuales en asignaturas. Esto sería muy bueno, ojalá que se pueda concretar y empezar a tener más virtualidad en las asignaturas que son presenciales justamente. Y también otro tema que han trabajado ha sido el reglamento de prácticas y bueno, y otros temas que no voy a entrar en detalle para no hacerlo tan extenso, digamos. Bien. Pero bueno, también cumpliendo con este tipo de reuniones de inicio de año, también se ha realizado el primer encuentro del año del CODINOA, el Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA. Esto se ha realizado hace dos viernes, el 21, en Jujuy. Y en él han participado nuestra decana, la doctora Fernanda Melano, la secretaria académica, doctora Elena Durán, y la secretaria de Ciencia y Técnica, la doctora María José Benac, que, bueno, en estos encuentros las autoridades se reúnen de acuerdo a sus funciones, digamos, los decanos tienen sus reuniones, los secretarios académicos por su lado, en este caso también los secretarios de Ciencia y Técnica y de posgrado estaban reunidos por el otro, y, por ejemplo, temas que han tratado las secretarias y secretarios académicos han sido sobre las carreras que entran en acreditación en este año, porque esto se hace a nivel nacional, entonces también se puede colaborar entre las distintas facultades de las universidades como para saber, digamos, qué tipo de cosas hay que completar y ese tipo de cuestiones. Y también en el caso de los secretarios de Ciencia y Técnica, han hablado sobre el próximo congreso de CODINOA que se va a realizar la tercera edición y va a ser aquí en la Universidad Nacional. Aquí seremos anfitrionas la Facultad de Agronomía y Agroindustria, de Ciencia Exacta y Tecnología y de Ciencias Forestales, que se va a realizar el próximo cuatrimestre. Uh-huh. Y además, antes de esto, se va a hacer la Semana de la Ciencia, que también han trabajado en eso los secretarios de Ciencia y Tecnología, que se va a hacer más o menos en dos semanas, aquí en abril. Bueno, cada facultad del CODINOA va a realizar su Semana de la Ciencia y la idea es justamente dar a conocer lugares, por ejemplo, los laboratorios y ese tipo de cosas para fomentar justamente la ciencia. También en las noticias que, bueno, las que más nos gustan compartir, contamos con nuevos egresos. El 12 de marzo se han recibido de analistas en sistemas de información, que es un título intermedio de la carrera de licenciatura en sistemas de información, las estudiantes Luz Antonella Coria y Eliana Naili. Sí, un no nombre sé. Diferente, me gusta, Naili. Bien. Prosperio de apellido, ellas se han recibido de analistas en sistemas de información, que les comentaba, es un título intermedio de la licenciatura en sistemas de información. Ellas además se desempeñan como tutoras de par, entonces está bueno destacar este tipo de actividades que realizan en paralelo a sus estudios, digamos, y más en el caso de los tutores, que justamente hacen el acompañamiento a los ingresantes. Es una función primordial en nuestra facultad para nuestros estudiantes, así que bueno, felicitaciones a ellas y además van a continuar con la licenciatura, así que van a seguir estudiando la carrera, así que bueno, les deseamos muchos éxitos y que pronto tengan su próximo título. Y también hemos tenido egresados dentro de lo que es informática, pero en este caso en programador universitario en informática. El día 14 de marzo se han recibido Gonzalo Emanuel Domínguez y Martín Samuel Colef, a quienes también felicitamos por este título y, por supuesto, hemos compartido las notas pertinentes y fotos de ellos en nuestra página web, que de paso las recuerdo, es fce.unce.edu.ar, y bueno, en nuestras redes en Facebook e Instagram también nos van a encontrar y la información en general y las fotos. Y bueno, de paso les comento, estas dos carreras tienen muy buena salida laboral. La licenciatura en sistemas de información dura unos 5 años y programador universitario en informática dura 3 años, es una carrera corta de muy buena salida laboral. El programador justamente lo que hace es generar páginas uh-huh. web, y lo bueno es que los chicos nuestros trabajan incluso desde su casa, pero a otras partes del mundo o del país. Tremendo. Entonces está bueno, es un trabajo que se puede hacer muy bien y de manera online, entonces es una muy buena posibilidad. Pero bueno, eso sí, les recuerdo que justamente en el próximo punto les comento que ya ha terminado el proceso de ingreso 2025, ya contamos con nuestros ingresantes y Muy bien.
Aplausos.
Entonces, tenemos una matrícula de aproximadamente 400 de nuevos estudiantes para nuestras carreras, y las clases han comenzado ya la semana pasada, el año lectivo, digamos, 2025 oficialmente empezó la semana pasada. Así que, bueno, les deseamos éxitos a nuestros nuevos ingresantes, que siempre es una alegría recibirlos, y bueno, que esperamos continúen su carrera durante lo que corresponde, digamos, los años que corresponden. Así que, bueno, muchos éxitos a los chicos. Y ahora quiero compartir un audio del docente Carlos Carrizo, que tras la tremenda inundación que se ha producido en Bahía Blanca hace unas semanas, nos ha compartido la siguiente reflexión. Vamos a escucharlo.
Muy buenos días, oyentes. Hoy nos sumergimos en la triste realidad que azotó a Bahía Blanca hace unos días. Una ciudad que, como muchas otras, se enfrenta a los embates de la naturaleza y a las consecuencias de nuestras propias decisiones. Bahía Blanca, ubicada en la cuenca inferior del arroyo Napostá, siempre ha lidiado con el riesgo de las inundaciones. En este caso, su geografía la convierte en un receptor natural de agua que fluye desde las zonas más altas. Sin embargo, a lo largo de los años se realizaron obras hidráulicas que parecían haber mitigado algo este peligro. Pero, ¿qué sucedió entonces? Bueno, las intensas precipitaciones recientes revelaron una verdad innegable. Las zonas bajas de la ciudad se anegaron, mientras que en las zonas elevadas el agua erosionó calles y arrastró los sedimentos, agravando aún más la situación. Un estudio exhaustivo de la hidrografía urbana de Bahía Blanca, realizado por la doctora en geografía Paula Zaperi en el año 2012, integrante del CONICET, nos brinda algunas respuestas. En este caso se analizó el comportamiento del agua, las modificaciones en el drenaje natural, los patrones climáticos y la calidad del agua de lluvia. Los resultados fueron muy alarmantes. Las precipitaciones acumuladas superaron los 290 milímetros en un solo día, con los registros más altos en el sur y en el noreste de la ciudad. El agua de lluvia mostró un aumento en su alcalinidad, un indicador de cambios en la composición atmosférica, y lo más preocupante, la urbanización descontrolada alteró el flujo natural del agua, creando un patrón de drenaje caótico. La expansión urbana dispersa dificulta la provisión de servicios y el mantenimiento de las calles, lo que agrava los problemas de inundación. Además, la superposición de la red de drenaje natural con las construcciones humanas ha generado un sistema ineficiente. Ahora bien, nos preguntamos, ¿podríamos haber evitado esta tragedia? Bueno, la respuesta es sí. La planificación urbana es clave. Debemos dejar de construir en zonas de riesgo, respetar los cursos de agua naturales y diseñar sistemas de drenaje eficientes. Este desastre nos recuerda a otras inundaciones devastadoras como las que azotaron a Santa Fe hace unos años. En ambos casos, la falta de planificación y la ocupación de zonas inundables agravaron las consecuencias de las lluvias intensas. Es hora de aprender de nuestros errores. Debemos invertir en infraestructura resiliente, promover la educación ambiental y fomentar la participación ciudadana en la gestión de riesgo. Solo así podremos construir ciudades más seguras y sostenibles. La tragedia de Bahía Blanca es un llamado de atención. No podemos seguir ignorando los riesgos que enfrentamos. El cambio climático es una realidad y debemos adaptarnos a él. La planificación urbana responsable es la única manera de proteger nuestras comunidades.
Muy bien, ahí estábamos escuchando al profesor geólogo Carlos Carrizo, que es integrante del Departamento de Geología y Geotecnia de nuestra facultad. Y bueno, él por ahí nos acerca, digamos, algunas reflexiones sobre temáticas actuales o que se están comentando, digamos, en redes y cosas así. Entonces, bueno, nos había quedado pendiente ese audio y lástima que en las noticias como que bajó el tema también, ¿no? O sea, que debe haber mucha necesidad todavía en esa zona con toda la inundación que ha habido, pero bueno, esperemos que estén mejor y que evidentemente esto es un problema desde la geografía, digamos, de sí. La zona, así que puede pasar de nuevo, eso es lo más triste, uh-huh. pero bueno, también esa ocasión ha sido una lluvia de mucha
ha sido histórica,
cantidad,
sí.
Claro, en muy poco tiempo, entonces también no hay forma de evacuar toda esa cantidad de caudal, así que bueno, esperemos que estén mejor allá y bueno, más que ahora viene el frío, así que lo bueno es que toda la sociedad, digamos, se ha comprometido, o gran parte, y les ha brindado ayuda. Siguiendo con las noticias de agenda de la Facultad de Ciencias Exactas, les recuerdo a los estudiantes, está abierta la convocatoria de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambientes, que invita a participar de un concurso de arquitectura sustentable que va a servir para presentar proyectos en el encuentro que se va a realizar en La Plata en octubre. Por supuesto, toda la información está en nuestra página web, y al igual que la convocatoria al concurso nacional de las mejores tesis de ingeniería de la empresa INVAP, en la que pueden postularse las tesis de grado, posgrado, maestría o doctorado aprobadas desde el 1 de junio del 24 al 31 de mayo del 25. Así que bueno, a ver si los chicos se animan y se presentan, que en ocasiones hemos ganado o hemos llegado a puntos, a puntajes bien altos, digamos, en el podio. Así que bueno, y les contamos de otra convocatoria, esta sí es más local, digamos, es organizada por la CIEM, que es la Comisión de Estudiantes de Ingeniería de Electromecánica de nuestra facultad. Esto, bueno, de paso les comento, en nuestra facultad es algo como distintivo de la facultad, que contamos con agrupaciones de estudiantes por carreras, digamos, que trabajan por sus carreras y por complementar, digamos, sus estudios y hacer actividades relacionadas a sus carreras y para sus compañeros de carrera. En el caso de la ingeniería electromecánica, cuentan con la CIEM, que es la primera, una de las organizaciones más antiguas, digamos. Primero ha sido la de Agrimensura, luego la CIEM. Y lo interesante de la CIEM es que a partir de la organización de estos chicos aquí, hace varios años ya, han surgido otras a nivel nacional, digamos, así que a diferencia de otras organizaciones que muchas, digamos, se replican aquí porque ya existen a nivel nacional, en el caso de la CIEM, desde aquí han empezado a impulsar a otros estudiantes en otras provincias a que organicen su comisión. Así que bueno, en este caso, o sea, eso está muy bueno por un lado, y por el otro, en este caso, ellos están convocando a sus compañeros de la carrera para participar de la distinción James Clerk Maxwell 2025, que a través de esta distinción se premia, digamos, a estudiantes con mayor cantidad de materias aprobadas en el año lectivo 2024. Así que bueno, esto es un reconocimiento que vienen dando hace algunos años y los felicitamos por esta iniciativa. Es destinada, por supuesto, a los estudiantes de ingeniería electromecánica y tienen tiempo de postularse hasta el 8 de abril. En las redes también de ellos y en las nuestras, digamos, está la publicación, está ahí un QR para la inscripción, digamos, a la postulación. Ajá. Y si no, también entrando por nuestra página web, que la vuelvo a repetir, es fce.unce.edu.ar. Y bueno, aquí concluyo con la información que tenía debida, porque bueno, por el feriado todo no ha estado, pero bien.
Retomamos. Con todo.
Así es.
Gracias.
Con otoño
de por medio. Gracias, Martita.
Gracias.
Nos vemos.
Próxima.
El próximo lunes no hay feriado, ¿no?
Bueno, vengo entonces.
Bien. Estamos gracias. Chequeando aquí. Gracias. Seguimos aquí en Agenda Propia con música. Y después nos queda la última media hora de programa.